revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, mis queridos amigos del programa Revelación. Aquí una vez más su hermano y amigo Noé Álvarez para saludarlos y agradecerles por estar nuevamente con nosotros para gozar juntos de las enseñanzas bíblicas. Amigos queridos, ¿sabían que el famoso poeta español Miguel de Cervantes Saavedra, quien nació en Alcalá de Henares en 1547, nos dejó un concepto muy claro de la libertad? Él escribió así en su famosa obra Don Quijote de la Mancha: "Libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres". Y ahora nos preguntamos, ¿cómo alcanzamos la libertad? La Biblia en Juan 8, 31 y 32 nos da la respuesta. Nos dice así: "Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Y ahora, mis amigos, seguros de cómo encontrar la libertad, vamos a dejar el tiempo al doctor Henry Barrios con su reflexión para hoy. Luego que él termine, el pastor Homero Salazar nos trae el tema "A sus pies en el encuentro". Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el doctor Henry Barrios.
Investigadores del Instituto de la Universidad de Washington para el Aprendizaje y las Ciencias Cerebrales han puesto de manifiesto la relación que existe entre la infancia de un niño y la formación de su personalidad, hasta el punto de que la autoestima que tendrán en su edad adulta está ligada de manera importante a sus primeros 5 años de vida. Darío Seck y Andrew Meltzoff publicaron a comienzos de este año en la revista Journal of Experimental Social Psychology las primeras conclusiones de un proyecto de investigación que medía la autoestima en 234 niños de 5 años de edad en Seattle. Estos resultados proceden de un trabajo en el que se ha empleado el test de asociación implícita en edad preescolar, que ha permitido conocer cuáles eran los valores y actitudes de estos niños. Este trabajo ha demostrado que los valores, por ejemplo, sobre el bien y el mal, que tienen los niños a esta edad temprana, así como la concepción que tienen sobre sí mismos, proceden del entorno familiar y configurará gran parte de su personalidad adulta. Parece evidente que la relación entre los pequeños y los miembros de su familia forja su autoestima, aunque los investigadores aún tienen que valorar qué factores son los que influyen en la creación de la misma. Parece, por tanto, que la autoestima que ya presentan los niños a los 5 años les conferirá la concepción que tendrán sobre sí mismos y sobre su identidad en la etapa adulta, tanto de género como de grupo, configurando lo que serán sus rasgos de pertenencia al grupo y por tanto su conciencia social. Puedo asegurar que un ambiente seguro, amable, personalizado, con padres cuidadosos y responsables son los elementos que producirán niños con autoestima positiva para enfrentar la vida. Mi reflexión es, como padres, abuelos, tíos, ¿en qué estoy contribuyendo para que los niños de mis familias puedan ser niños de éxito y con autoestima saludable? ¿Entiendo la importancia de estos 5 primeros años en la formación de la autoestima? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí una vez más les saluda a su pastor Homero Salazar. Hoy estaremos empezando una nueva serie que va a consistir en 8 temas. Ojalá no te los pierdas. Es una serie que vamos a basar en la vida de una persona, una biografía preciosa de la Biblia, de una persona que encontró en Cristo Jesús realmente al Salvador del alma. En la Biblia las historias son muy conmovedoras. Es posible que algunas de nuestras historias personales, tu historia, la mía, puedan parecerse un poco a la experiencia que vamos a tratar de desarrollar durante estos 8 temas. No te los pierdas, escúchalos, compártelos y pues disfrutemos de esta serie que hemos titulado A los pies de Jesús. Esta serie la vamos a empezar con un verso que estoy seguro nos va a poner en contexto. En el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, dicen los primeros versos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En este punto quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, Jesús es amigo de todos. Jesús comprende a todos. Jesucristo tiene el corazón del Dios misericordioso, el Dios que ama, el Dios que lo entrega todo. Y en un tiempo tan complicado y difícil como era aquel tiempo en el que Jesús vino, las mujeres sufrían muchísimo porque el machismo era marcado y muy difícil de enfrentar. Había en Cristo Jesús tal ternura, tal amor para con las mujeres, para con las damas, que en el Evangelio según San Lucas podemos ver cómo el doctor Lucas destaca que a Jesús lo seguían no solamente los hombres, sino también las mujeres, y le servían. Y aquí vemos en este sencillo ejemplo a 3 mujeres. De estas 3 mujeres, la mujer que me interesa estudiar su biografía es María Magdalena. Dice la palabra de Dios aquí que Jesús había tenido un encuentro con ella y Jesús había sacado de ella 7 demonios, los espíritus inmundos, el enemigo de Dios y sus huestes angelicales de maldad han venido a esta tierra, a este mundo, para destruir la paz y destruir a los hijos de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos de nuestro lado al gran guerrero maravilloso. Su nombre es Jesús y Él siempre, siempre en sus planes divinos estás tú. Él está listo para poder ser tu guía, tu luz, tu ayudador. Y me encanta mucho la introducción de este verso que hemos leído. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Él iba anunciando las buenas nuevas, la buena noticia que nos ha llegado a nosotros también y que nos da tanta felicidad y tanta paz y nos mantiene con esperanza, con entereza, íntegros, aún cuando lleguen los momentos difíciles o llegan los momentos difíciles a nuestras vidas. Dice entonces la palabra de Dios que esta mujer llamada María Magdalena, ¿quién es ella? Yo quiero identificarla con un texto que está también en el Evangelio según San Juan. Vamos a tratar de identificar a María Magdalena. Dice en el verso, San Juan capítulo 11, verso 5, dice así: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este verso está en el contexto de la muerte de Lázaro. Lázaro estaba enfermo, pero tomé este verso nada más para mencionar que la hermana de Lázaro, las dos hermanas de Lázaro, una llamada Marta y la otra se llamaba María. María. Y dice este verso que Dios amaba a estas tres personas. Pues la historia que vamos a desarrollar, la biografía que vamos a desarrollar, va a partir más o menos desde este punto. Creo personalmente que María, la Magdalena, la que se registra de quien Dios, el Señor Jesús, sacó siete demonios, creo que esta María era la María, hermana de Lázaro y Marta, a quien Jesús amaba. La María Magdalena aparece en diferentes momentos de la vida de Jesús y de una manera muy valiente en la parte final de la vida, pasión y muerte de Cristo Jesús. Ahora, quiero mencionarte que pienso definitivamente que como en cualquier hogar, Lázaro, Marta y María, tres hijos de un papá y una mamá que la Biblia no los menciona, eran una familia que vivían apenas 3 kilómetros de Jerusalén, en la pequeña aldea de Betania, que estaba apenas 3 kilómetros de Jerusalén. Era una aldea donde Jesús iba porque encontraba refugio, iba porque Jesús encontraba allí un lugar donde podía descansar. Tantas veces Jesús había dicho: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sin embargo, podemos decir que por lo menos en la pequeña aldea de Betania, que significa casa de los pobres, Jesús tenía un lugarcito donde poder recostar su cabeza, descansar. Algunos comentadores bíblicos creen que Lázaro también era carpintero como lo era Jesús. Y había muchísima afinidad entre Cristo y Lázaro. Y Jesús podía pasarse horas conversando con Lázaro, conversando con María, conversando con Marta. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo es que Jesús llega a amarlos tanto? ¿Cómo es que Jesús llega a ser amigo de Lázaro, Marta y María? Porque la historia, la biografía de María es una biografía donde permanentemente Jesús está mostrando su amor por ellos. ¿Cómo es que llega? Pues aquí es donde yo quiero, la Biblia no nos cuenta esto, pero quiero de alguna manera lo que muchas veces sucede en los hogares nuestros hoy en la actualidad, podría haber sucedido también en el caso de Lázaro, Marta y María. Al no mencionarse los padres de ellos, es posible que tanto Lázaro, Marta y María hayan sido huérfanos. Y de alguna manera podríamos nosotros deducir que Lázaro había tomado la protección de sus hermanas. Y Lázaro era el que trabajaba y buscaba el sustento para sus hermanas. Por el carácter de Marta, en algún momento lo vamos a mencionar, Marta pudo haber asumido como hermana mayor el cuidado de su hermanita menor, María, junto a Lázaro. Recordemos que ellos no han estudiado para ser padres. Ellos están haciendo esto porque es muy posible, como sucedía en aquel tiempo, es muy posible que los padres de Marta, Lázaro y María, como muchos otros hombres y mujeres, morían por enfermedades. Entonces, tengo la leve impresión de que esto nos va a ubicar a nosotros en una realidad muy común hoy en nuestro tiempo. Encontrar un hermano mayor que protege a sus hermanas menores. Encontrar una hermana mayor que trata de proteger a la pequeña María. Tal vez María era la menor de todos. Y por supuesto no les habrá sido fácil a ellos tratar de enfrentar, de cuidar mientras esta niña crecía. Cuando llegó María posiblemente a la adolescencia, empezó con sus grandes conflictos. Y si tuviésemos que actualizar la historia hoy, podemos nosotros pensar en cuántos jóvenes, cuántas señoritas, cuántos muchachos están hoy llenos de vanidad, llenos de conflictos en este proceso en el que ni siquiera los valores actuales ayudan, porque ya los antivalores han tomado el lugar de esto. ¿Cuántos padres sufren con sus hijos porque ellos no están entendiendo, no están comprendiendo y están dejándose influir por el ambiente que los rodea? Pues tengo la impresión de que María pudo haber entrado en este conflicto y en algún momento de su juventud ella tomó decisiones equivocadas. Su temperamento, según lo que podríamos describir, era muy voluble, era una muchacha muy romántica, demasiado hipersensible, y es posible que en algún momento determinado ella haya decidido dejar el hogar y haya decidido hacerlo porque posiblemente no se llevaba bien con su hermana Marta. La hermana Marta tenía un temperamento muy fuerte, muy complicado, muy difícil, y entonces Lázaro trataba de ser el catalizador, el que apaciguaba las discusiones entre ellas, y es muy posible que María haya tomado la decisión de separarse del hogar e irse. Y aquí es donde es importante entender, es muy posible que ella se haya ido de la casa hacia la región de Magdala. Y allí María, sin control, joven todavía, pudo empezar a perder mucho de su inocencia y entonces entrar en terribles conflictos con el mundo, con la vida fácil, con a vender su cuerpo. Y entonces María, estando en Magdala, empieza a ser conocida como la prostituta de Magdala. Es en esa ocasión cuando Cristo Jesús la encuentra. Y la Biblia dice, como lo leímos en el capítulo 8 de Lucas, en el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y pone en primer lugar María, que se llamaba Magdalena, la prostituta de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Mis queridos amigos, estas historias se repiten hoy. ¿Cuántos hogares sufren? ¿Cuántos jóvenes confundidos buscan en terrenos equivocados, en estanques equivocados, el tratar de buscar placer para su propia vida? Ese placer efímero, ese placer momentáneo, ese éxito que te da el vivir la carne, la vida de fornicación que muchas veces se vive y hoy es el pan de cada día. cuántos padres sufren, cuántos hermanos mayores sufren, cuántas familias rotas, justamente porque el mundo hoy, para colmo, no ayuda a la moral. Al contrario, todo lo que vemos, lo que escuchamos en música, en películas, en la internet, en las redes sociales, muchas veces simplemente a la distancia de un clic, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, nuestros niños inclusive, están metidos en páginas completamente agresivas, tóxicas, que destruyen la moral en sus corazones. Estas son las maneras que hoy tiene el demonio de poseer a aquellos que son débiles. Pero ¿saben una cosa? No todo está perdido. ¿Saben por qué? No todo está perdido porque Jesús, siempre Jesús, llega a tiempo. Y yo creo definitivamente que en el camino de María, Jesús, en su primer viaje misionero, se cruzó y la encontró. Ella escuchó la voz de Jesús, escuchó de Cristo cuánto nos ama Dios, cuánta misericordia hay en nuestro Dios, y escuchó y reflexionó de que no necesitamos vivir perdidos, y que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que cualquiera sea tu condición, moneda, oveja, hijo pródigo, Dios tiene una solución para ti. Y él seguramente levantó su voz y ella de lejos lo escuchó. Y al escuchar a Jesús, al escuchar su voz, ella entonces se tiró a sus pies, a los pies de Jesús, porque Cristo Jesús pronunció delante de ella las palabras maravillosas que salen de esa voz poderosa que libera, de esa voz que libera, que ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, ha venido a dar liberación para aquellos que están cautivos. Le habrá dicho: fuera de ella, Satanás, apártate de ella, Lucifer. Y ella fue liberada. La palabra de Dios dice: 7 demonios fueron sacados de ella. Entonces, ahora, ¿cómo es que Jesús llega a ser amigo de Lázaro, de Marta y de María? ¿Quieres saberlo? En el próximo programa te contaré otra parte de esta maravillosa historia. Por el momento quiero que sepas que Jesús siempre llega a tiempo a tu vida, a mi vida, a la vida de quien sea. Si tú escuchas su voz, abre tu corazón y acéptale como tu Señor y Salvador. Jesús nos libera. Jesús nos da la paz en un sencillo encuentro, un encuentro en el que tú y yo debemos terminar siempre a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga.
Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Thank you. mira hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz.
Para la próxima semana, queridos amigos, siguiendo con la serie A los pies de Jesús, el pastor Homero Salazar nos trae el tema que lleva como título A sus pies en casa. Aquí los esperamos a todos. No falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.